Radio Popular. Herri Irratia.
Bueno, pues paseando por Bilbao en esta mañana seguro que está, como decimos, Juan Luis Arzuaga, porque ha venido a presentar su último libro que se llama La Respuesta, que es lo que se pasa también buena parte de su vida haciendo, dando respuestas a muchas preguntas, no solo que el género humano le provoca desde que estamos en este planeta, sino a todas las de los periodistas también, que siempre le perseguimos con un buen montón de ellas. Vamos a saludar a este hombre ya muy conocido, precisamente también por su labor de divulgación, paleoantropólogo, escritor, Juan Luis Arzuaga. Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo estamos? ¿Qué hay?
Juan Luis, ¿estás por Bilbao en un día en el que, bueno, sí, hace bueno, se está a gusto?
Bueno, yo siempre estoy a gusto en Bilbao.
Ah, muy bien.
Hace el tiempo de que hace en Bilbao.
Sí, es verdad, es un día un tanto bilbaíno, no hace mucho calor y hoy no nos llueve, tampoco nos hace falta porque ya hemos tenido una cuanta demostración, ya ves lo verde que todo se mantiene aquí. Mencionaba las preguntas y las respuestas, que al fin y al cabo es lo tuyo. Tú vives en un mundo, ¿verdad?, de preguntas y respuestas respecto a nuestra propia especie, ¿no?
Sí, sí, lo que pasa es yo, digamos que mi carrera o mi perspectiva para encontrar, para hacerme preguntas, es, básicamente comparar la especie humana con las otras, y mi pregunta fundamental es la de por qué somos tan raros, ¿no? ¿Por qué somos tan diferentes de las otras especies? Pero para eso hay que compararse con las otras, porque si solo nos miramos a nosotros mismos, nos parece que lo nuestro, que somos una especie normal o que somos unos seres normales, pero tenemos muchas originalidades.
Y es verdad que, claro, somos producto de una adaptación continua, igual podríamos decir, que ha provocado también muchos cambios en nosotros, a todos los niveles, físico, comportamental, ¿no?, de todo.
Somos una especie muy sociable, de un tiempo a esta parte, por lo menos, y de un tiempo de millones de años, quiero decir. En paleontología, de un tiempo a esta parte significa unos pocos millones de años. Entonces, digamos que ese seguramente es el rasgo fundamental de la especie humana. Somos quizá la especie más sociable dentro del mundo de los vertebrados, ¿no? Y nos podemos comparar, para compararnos tendríamos que irnos al mundo de los insectos sociales o por el estilo, para notar una especie como la nuestra.
Lo que tenemos de simios y de africanos parece que nunca lo queremos reconocer. ¿Es que somos un poco prepotentes respecto a nuestro pasado?
Sí, tanto, porque hasta que no lo dijo Darwin, pues nadie se había atrevido a decirlo, ¿no? Pese a que el parecido es obvio, es evidente, ¿no? Pero nadie se había atrevido a decir que estamos ahí. Y eso es una cosa que deberíamos tener en cuenta a veces cuando nos lamentamos de cosas de nuestra especie, en fin, de aspectos o de aristas o de aspectos desagradables de nuestra especie. Yo me gusta repetir que no descendemos de los ángeles, sino que ascendemos de los chimpancés o de los simios, ¿no? Y que somos simios. Tampoco a lo mejor tendríamos que exigir a la especie la perfección, no sé, moral, ¿no? Teniendo en cuenta nuestros orígenes tan tan humildes.
Y en toda esa cadena de parentescos que tenemos con ellos, ¿sigue habiendo ese eslabón perdido, ese punto común? No sé, ¿esos son esos pedúnculos borrados que mencionas en el libro?
Como decía Conrad Lorenz, el eslabón perdido somos nosotros.
Bueno,
esperemos que nos convirtamos en algo mejor, ¿no? Puede que nos convirtamos en algo distinto o superior. y superior tecnológicamente a los humos, pero estaría bien que fuéramos algo superior en lo moral también. Somos la única especie realmente moral, ¿no? Las demás especies tienen instintos, nosotros somos responsables de nuestros actos, podríamos decir.
Claro, pensamos que de la moralidad y otros aspectos, ¿no?, de nuestro comportamiento siempre tendemos a pensar que han ido llegando precisamente a raíz de ser seres sociales y imponiéndonos
Claro.
reglas y demás, pero ¿hay algo
Sí.
también en la genética que haya agravado nuestro comportamiento también, más allá de lo derivado de nuestra interacción?
Ahí en el libro, entre las grandes preguntas que nos hacemos, hay una que se aborda desde la perspectiva, digamos, científica, y es el viejo debate acerca de si somos buenos por naturaleza o malos, ¿no? Debate filosófico, un debate entre Hobbes, por ejemplo, por ponerle nombre, y Rousseau, y el mito del buen salvaje, ¿no? Como cuando éramos salvajes, como se decía, éramos mejores personas. Pues esa es una de las grandes cuestiones, porque, por ejemplo, Rousseau decía que el ser humano es bueno por naturaleza, pero es la sociedad la que lo corrompe, ¿no? Eso es un gran tema, porque de ser eso cierto, tendríamos que cambiar la educación para empezar, ¿no?, de la sociedad, si es que nuestra naturaleza es buena. Otros podrían pensar, otros filósofos han pensado que no, que somos egoístas por naturaleza. Entonces, ese es un buen debate y se aborda ahí en el libro y se desarrolla la cuestión.
Ya, igual cuando éramos salvajes, Juan Luis, pues oye, también podríamos hacer mucho daño a otros congéneres, pero igual teníamos, no teníamos mala intención o tanta mala intención. Ahora eso ya está muy elaborado. Hacemos muchas veces mal de una forma muy intencionada, muy trabajada, muy desarrollada, ¿no? Y gratis, muchas veces gratis,
Bueno, no lo sé.
sin mucho que ganar.
Engels decía que bueno, que como los salvajes no tienen propiedad privada, pues entonces no había capitalismo, vamos a decirlo así, ¿no? Y la propiedad, todo se compartía, había una especie de comunalismo primitivo. Pues eso quiere decir que nuestros orígenes no había conflicto, puesto que nadie era dueño de nada y la naturaleza no tenía dueño. Ese es el planteamiento marxista, el de Engels, que también escribió su origen, no solo Darwin escribió un origen de las especies, sino que luego lo escribió también Engels, el origen de la sociedad humana. Y también no puedo resumir ese debate en pocas palabras, pero es parte del libro, ¿no? Tenía razón Engels cuando decía que cuando éramos salvajes y la tierra no nada tenía dueño y no teníamos propiedad privada, ¿éramos mejores? Pues esa es otra pregunta.
Esa es otra, sí, al carro, a echar al carro de tantas.
Sí.
Y Juan Luis, ¿se sabe cuándo nosotros tuvimos autoconcepto por primera vez? Dijimos, aquí estoy yo, y a partir de
El
aquí
yo,
veo las
¿desde
cosas.
cuándo existe el yo?
El yo.
Sí, o si puede tener yo, o si otras especies que tienen yo, o si puede llegar a tener yo una máquina, por ejemplo,
Sí.
ese tipo de cuestiones. Pues, hombre, sabemos que nosotros tenemos un yo. La siguiente pregunta es, ¿los animales lo tienen? Algunos animales tienen yo, por ejemplo, ¿no? Y también se habla de eso en el libro. O tienen nombre. Por ejemplo, ¿los otros animales tienen nombre? Es decir, responden a una llamada específica, por ejemplo, ¿no? Que es algo que parece que se ha visto en algunas especies, que se identifican con un sonido, algo parecido a un nombre, y que cuando los otros animales del grupo se dirigen o quieren llamar la atención del individuo, utilizan esa especie de nombre o firma para llamar su atención. Entonces, el yo existe desde que existe el nombre. Y la pregunta es, ¿desde cuándo existe todo esto? Yo creo que tiene que ver, para empezar, con la biología social. Las especies solitarias es muy difícil que desarrollen eso. Las especies sociales tienen más o menos como apuntes de eso, de un nombre, de un yo. Pero bueno, plenamente aparece nuestra especie y yo creo que no al principio, sino en la segunda mitad de la evolución humana, eso es lo que discuto ahí.
La agresividad actual nos sigue dando problemas y a veces nos preguntamos, pero bueno, esto está de siempre, esto es marca de la casa desde antes de ponernos a dos patas, o al final también, bueno, pues lo mismo que otras partes, como hablábamos del comportamiento, lo hemos ido trabajando, o quizá nuestra evolución tendría que habernos hecho todavía pues más suaves de lo que somos, que podríamos serlo, sobre todo algunos individuos de la especie.
Claro, también es otro tema para tratar con calma, pero por ejemplo, hay razones para pensar, hay quienes sostienen que nos hemos autodomesticado. O sea, somos una especie doméstica, en el sentido de que no somos agresivos. Estoy mirando por la ventana ahora mismo a una calle de Bilbao y la gente se comporta de una manera muy pacífica, no se ve agresión ni amenaza, ¿no? Que digamos que la imagen normal del ser humano, pues individuos que no son de la misma familia, pues se comportan de una manera muy educada, ¿no? Esto es lo que ve uno cualquiera por la ventana, la imagen del ser humano. Así que ahí hay una especie como... Se ha mencionado que nos hemos domesticado a nosotros mismos para hacernos más pacíficos, ¿no? Y aquí también hay dos formas de ver ese proceso de autodomesticación, que no me da tiempo a desarrollar aquí, pero autodomesticación por la fuerza que ejerce el grupo sobre los individuos, eliminando a los más agresivos, o también por selección sexual, que es yo pienso más en eso, ¿no? En la elección de la pareja han sido elegidos para la reproducción los individuos menos agresivos. O sea, cada una de estas cuestiones merecen ser analizadas y discutidas tranquilamente. Y es lo que hago en el libro.
Eso es. Bueno, vamos a dar un apunte del futuro. Estamos en los 120 años, parece que algunos han llegado hasta ahí y otros quieren que esto sea y subiendo, ¿no? Esa gente que tiene tanto dinero que hace cosas muy extrañas por llegar bastante más allá, o preguntan en cumbres internacionales, entre ellos como Trump y creo que fue el chino Xi Jinping. Esto, bueno, ¿esto qué es? ¿Vamos a poder seguir adelante? ¿Esto nos va a compensar? ¿Vamos a llegar bien? Haya nacido la persona que pueda vivir 150 años y si es así, va a estar bien, porque para estar hecho un cascajo siempre decimos que igual la mayoría pensamos que no nos compensa. ¿Cómo va a ser que se va a organizar esto?
Bueno, lo que la gente quiere ser es eternamente joven, ¿no?
Claro.
Claro, nadie quiere ser eternamente viejo, o por lo menos yo no deseo ser eternamente viejo. Entonces se trataría de ser eternamente jóvenes, eso sí que podría valer la pena. Pero bueno, como mucho a lo que ahora podemos aspirar a ser viejos mucho tiempo, ¿no? Y mantener una cierta calidad de vida. Si siempre y cuando no padezcamos alguna neurodegenerativa. En pocas palabras, ahí en el libro analizo por qué existe, para empezar, la vejez, por qué se produce, por qué ocurre, no tendría por qué ocurrir, ¿no? En principio, pero por qué no somos inmortales, por qué no. ¿Por qué envejecemos? ¿Por qué aparecen enfermedades con los años? ¿Por qué perdemos facultades? Ese es un tema de discusión del libro. Pero contestando a la pregunta, no creo que semejante cosa vaya a ocurrir. O sea que ahora mismo sí creo que se puede llegar a los 95 años, 100 años, en buenas condiciones. Si hay más lejos, mi propia madre lo hace. O sea que tengo la prueba muy cerca de que eso es posible. Vivir en perfectas condiciones. Ahí tienes a David Attenborough, que ha cumplido 100 años, sigue haciendo documentales. O sea que esos plazos pues sí que son asequibles, y eso es lo que podemos aspirar, a mantener una calidad de vida, a seguir disfrutando de la vida hasta edades pues muy avanzadas, los 90, 100. Pero si de lo que estamos hablando es de prolongar la vida pues mucho más allá de eso, de lo que han vivido más años de los que han vivido, los que han vivido más años, pues yo sinceramente creo que Eso no es posible y no lo va a ser.
Bueno, pues también para estar en buena forma siempre se dice que hay que moverse y que lo que dejas quieto finalmente fallece. A nosotros, a nuestra especie, sí que nos gusta llanear al menos, pero cada vez lo hacemos menos y yo creo que nuestro recorrido ha sido en momento o es ahora el momento más sedentario. Eso a veces es parte de lo que nos puede matar, ¿no? Ayudar a que no prosperemos adecuadamente.
Claro, hay que moverse. Sí, hay que moverse. Eso es bueno para la calidad de vida, ¿no? Luego ya cada uno tiene sus genes y hay algunos que vivimos o que viven más, otros que vivimos menos, ya se verá, ¿no? Pero evidentemente hacer ejercicio o estar activo, mentalmente activo, físicamente activo, tener un buen tono muscular, pero también tener un buen tono vital. Todo eso, pues al menos mejora la vida, mejora la calidad de vida. Seguramente también la prolongue o haga que sea más larga, pero esa no es la cuestión principal, la cuestión es que la haga más ancha, ¿no?
Es verdad, esa sería la dimensión más interesante. Juan Luis, para terminar, hoy por hoy, a día de hoy, de aquí en adelante, ¿cuál sería para la paleontología el, pues no sé si llamarlo el santo grial o el Oscar de la paleontología? ¿Qué es lo que se busca con más ahínco, lo que se persigue porque podría traer su descubrimiento de lo que, bueno, pues de algo que ha pasado con nosotros, pues algún beneficio de conocimiento para nosotros más resaltable?
La verdad es que no. Últimamente estamos descubriendo tantas cosas. Por ejemplo, el año pasado, en el 2025, fue el año de China. En China se hicieron descubrimientos increíbles, ¿no? O sea que el año pasado, y en el libro hay muchísimo de eso, porque no pude evitar, no pude resistirme a contar todo lo que ha pasado en el año 2025 en China. Se han hecho descubrimientos excepcionales, ¿no?, que tienen que ver pues con el origen de los neandertales, del Homo sapiens, cosas así de recientes, del último millón de años, muy interesantes, y están ocurriendo en China. Pero no sabemos por dónde van a saltar las sorpresas o qué vamos a encontrar, porque cada poco tiempo aparece algo que nos sorprende, ¿no? Yo qué sé, hay tantos campos, el fuego, el origen del fuego tan importante, el origen del arte también tan importante, los primeros bípedos, eso sería muy importante. Hay como muchas preguntas que tienen que ver con muchos orígenes.
Bueno, pues se ve que hay trabajo todavía.
Es la ciencia de los orígenes.
Eso, o sea, es la ciencia
de los orígenes de todo, ¿no? Cualquier origen es interesante.
Seguro que ahí hay muchas llaves para abrir cajas posteriores que, bueno, nos pueden interesar muchísimo. Este libro, que se llama La Respuesta, que ha escrito Juan Luis Arzuaga, hoy se presenta también a las 7 de la tarde en la biblioteca de Bidebarrieta, para si alguno pues queréis acercaros y confraternizar un poquito con el escritor y con toda la especie, en definitiva. Juan Luis, pues gracias por este ratito y que tengas un buen día en Bilbao.
Si yo en Bilbao estoy siempre muy bien.
Siempre muy bien. Nos queda
claro. Me he criado aquí, o sea que...
Por eso, pues entonces estás en casa,
sí.
Así que estupendo.
Casa, sí.
No se está mejor que en ningún sitio en casa. Un abrazo.
Un abrazo, adiós.
Adiós, adiós.
Radio Popular. R. Ratia.